Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, ¿cómo están? En el mensaje de Esteban Baiche, Jugando con Fuego, habíamos visto algunas etapas posteriores a los pasos hacia la caída.
Habíamos finalizado el programa anterior con la etapa de la profunda tristeza que acarrea el pecado. Pero hay otro tipo de tristeza que es la que lleva al arrepentimiento.
De eso vamos a comenzar hablando en el día de hoy. Y después comenzaremos a ver por qué es tan difícil vencer las tentaciones.
Después de la pausa llega la voz de Germán guiándonos en el mensaje. Deseamos que le sea de bendición.
¿Cómo están, amigos? Habíamos hablado de la profunda tristeza que invade después de la caída en el pecado, pero existe otra tristeza profunda del alma, que es la que lleva al arrepentimiento. En el caso de Pedro, gracias a Dios, fue esta última. Él se arrepintió profundamente de su pecado. Su orgulloso corazón fue quebrantado. Buscó el perdón del Señor y lo encontró. Por lo tanto, si todavía no lo has hecho, acepta a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida, ahora. Deja que te limpie de tu pecado y te salve para toda la eternidad. Si ya eres creyente y pecaste, vuelve arrepentido a Cristo. Puedes estar seguro que Él te perdonará. Lo extraordinario de esta historia es que no terminó con la amargura de Pedro. El Señor le dio una nueva oportunidad. Apenas resucitó y se presentó a las mujeres, las primeros testigos de ello, les dijo que avisaran de este acontecimiento a los discípulos y a Pedro. Esto lo vemos en Marcos 16:7, o sea, ya anticipaba el hecho que lo había perdonado y que comenzaría de nuevo con él. Lo que se ve en forma maravillosa en Juan 21:15 al 19, esto es lo que el Señor busca. Dios le dio una nueva oportunidad a Pedro, y este pecador arrepentido se convirtió en el líder de la nueva iglesia y en un instrumento de lo más útil en las manos del Señor. Una vez hablando sobre este tema en un encuentro de jóvenes y llegando a este punto, vi a una joven que estaba deshecha en llanto. Al final de la reunión fui a hablar con ella. Carla me contó que se sintió absolutamente identificada con la caída de Pedro. Cada paso descendente ella también lo había dado. Hacía mucho que había entregado su vida al Señor y era muy activa en la iglesia. Disfrutaba mucho lo que hacía. Allí se puso de novia con un joven creyente. ¿Cómo descuidó la comunión con el Señor por medio del estudio de la palabra, la oración, el compromiso con la obra? Se creía muy firme y le dio lugar al ocio. También los demás pasos descendentes se fueron dando a un ritmo cada vez más vertiginoso hasta caer en el pecado sexual. Esto obviamente también se fue repitiendo. Su vida se volvió llena de miedo y reproches. Al final, como no podía ser de otra forma, todo salió a la luz y también perdió el ministerio que tanta alegría le había dado desarrollar. Lo bueno de esta historia es que no quedó allí. Profundamente arrepentida, le pidió perdón al Señor, se sujetó a la disciplina de la iglesia y buscó la restauración. Mientras escribo estas líneas, ya fue restaurada completamente y es otra vez una joven feliz. Esta es una de las tantas cosas asombrosas de Dios. Él empieza de nuevo. Nos da otra oportunidad. El profeta Jeremías, llorando por la destrucción de Jerusalén y cautividad del pueblo como consecuencia de sus pecados, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 19 al 32, ora esperanzado. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Aunque el pueblo fue llevado cautivo y sufrió durante 70 años, Dios lo hizo volver a su tierra. Reconstruyeron el templo y la ciudad, y Dios los restauró. Y además, unos 500 años después, les envió al Mesías prometido. Por medio de la historia de Pedro, de Israel y de tantas otras, podemos observar que la misericordia de Dios permite un nuevo comienzo. Obviamente, no tenemos que tomar este hecho como excusa para pecar a la ligera. Todo pecado tiene consecuencias, muchas de las cuales son irreversibles. Dios perdona, restaura y empieza de nuevo con el que pecó, pero las marcas, recuerdos, castigos, vergüenza y consecuencias del pecado las tiene que llevar cada uno. Vemos ahora por qué es tan difícil vencer las tentaciones. Seguramente ya te habrás hecho esta pregunta. Realmente es impresionante estar enfrentando la tentación. Quedamos como embelesados por algo que conocemos como dañino. Nuestro corazón empieza a latir con más fuerza, el calor invade el cuerpo, en nuestros pensamientos hay como una nebulosa. Queremos salir, pero todo nuestro ser se resiste y se vuelve un torbellino descontrolado. Halesby, en su libro Más allá de la religión, describe de una forma acertadísima lo que sucede en todo nuestro ser al estar enfrentado con la tentación. Afecta cada área de nuestra personalidad. Primero, afecta los sentimientos. Se inflama un furioso deseo por las cosas prohibidas. Son lo más importante e imperdible. Segundo, afecta el intelecto. Debilita nuestro poder de discernimiento. Nuestra capacidad normal de discernir los valores desaparece y el pecado se ve cada vez menos peligroso y serio. Las personas más inteligentes pueden cometer los hechos más necios, de los cuales a menudo se arrepienten toda la vida. En tercer lugar, afecta la voluntad. Todas nuestras buenas resoluciones tomadas se paralizan, se derriten como cera frente al calor. Y en cuarto lugar, afecta los pensamientos. Tratamos de defender la actitud. No nos preocupa defender la verdad, sino nuestros propios deseos en el asunto. Hay una simulación interior y nos autoengañamos. Nos negamos a reconocer que lo quisimos deliberadamente y aún buscamos a quien acusar del hecho. ¿Cuál es entonces el camino para llegar a la restauración? Después de meditar en esto anterior, quizá te des cuenta que te estuviste alejando del Señor. Dejaste de lado la lectura de la palabra de Dios y la oración. Te creías muy firme y capaz de lidiar con la tentación con tus propias fuerzas. Quizá tú también te encuentres calentándote las manos, sintiéndote bien en un grupito que sabes que no te conviene. Cambiaste la iglesia por amigos del mundo o creyentes mundanos y te fuiste enredando cada vez más en los lazos del diablo. Puede ser también que ya te encuentres en caída libre hacia el pecado o que ya lo hayas cometido. Quizá ya estás cosechando los tristes frutos de la amargura. Quizá tú también estuviste negando al Señor directa o indirectamente por callarte acobardado, por participar de cosas que no te convenían, dándole lugar al pecado en tu vida y procurando disfrazarlo. Tu vida se convirtió en una farsa, en una pantalla. Tu conciencia te acusa. Tu vida está llena de amargura. ¿Habrá solución? Gracias a Dios, sí, la hay. Si hemos caído, ¿cuál es el camino a la restauración? Un buen ejemplo es David. Después de adulterar, intentar engañar, ocultar su pecado, matar a Urías, llegar el momento en que su pecado sale a luz, lo bueno es que no se excusa, no contraataca, sino que lo reconoce y se arrepiente. Hizo una profunda oración de arrepentimiento y de regreso al Señor, que la leemos en el capítulo 51 de los Salmos, versos 1 al 13. Por lo tanto, la solución es: ¡vuelve al Señor! Arrepiéntete de tus pecados y faltas y Él te hará nuevas todas las cosas. Una vez un joven que había caído en el pecado sexual con su novia me preguntó qué tenía que hacer. Si lo confesaba, iba a poner en evidencia también a la novia, quedaría mal con la familia y la iglesia. Obviamente, siempre surge el miedo a lo que dirán los demás y las consecuencias si se confiesa el pecado. Pero la Biblia es clara al respecto. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Tu vida puede tener brillo otra vez. En vez de amargura, Dios te quiere dar paz y gozo. Vuelve al Señor. Y Él lo hará.
Gracias por acompañarnos. Ya falta muy poco para la conclusión de este esperanzador mensaje que nos ha mostrado la triste realidad de las caídas, pero también nos muestra el camino hacia una total restauración.
Así que les esperamos para compartir con nosotros las últimas dos partes del mensaje Jugando con Fuego de Esteban Baitz. Mientras tanto, si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga, que pasen muy bien. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.